6:10 de la tarde, en vivo, con metro y medio, 22 grados. Y ya hablar con Daniel Greenback, nombrar a un músico.
Sí, sí.
Son 20 anécdotas, 20 historias. Conoces a casi todos. ¿Qué haces, Daniel?
Bien, contento ¿bien? De estar acá.
Gracias. No. ¿Te dan ganas de tener una radio o no?
Tuve, ¿sabes que tenía?
No sabía nada, che, no sabía nada. Pero, ¿te dan ganas cuando venís a una radio? Decís, ¿tendré una radio otra vez?
Hay un mix. Ajá. Hay un mix. Es sin lugar a duda el medio que más me gusta. Lejos, sí. El medio que más me gusta. Y también es un momento de una crisis muy profunda donde respeto mucho a los dueños de medios realmente serios, no la inmensa, muchísima chantada que se ha apropiado de medios en los últimos tiempos. Y hoy, como está la publicidad, es una carga importante. No solo la publicidad, sino el atraso de lo que significan las tasas en la Argentina, donde el componente más importante de una radio son los salarios que se debieran de pagar mes vencido y donde la cobranza de publicidad la tenés a los 150, 180 días. Y ese es fasaje con las tasas que o sea, no hay rentabilidad posible.
Claro.
Entonces, prefiero disfrutar en este momento de las radios amigas.
Escuchándose.
Y de afuera darle consejos a los amigos.
Decís, qué lindo, qué suerte que no estoy en ese baile ahora.
El mercado publicitario siempre tiene un desfasaje, ¿no? Un atraso.
Sí,
pero con la crisis es mucho más.
Pero el problema es las tasas. O sea, las tasas cuando la gente tiene que ir a vender facturas y lo que le cobran los bancos, que obviamente se hace inabordable para el empresariado de los medios. Entonces es una encrucijada muy, muy difícil.
¿Siempre fue un lío ser empresario en este país?
Siempre fue difícil ser empresario en este país. A ver, yo creo que la palabra empresario en Argentina está muy devaluada.
Sí.
Absolutamente devaluada. Entonces,
¿y por qué crees eso?
Yo creo que muy justamente.
Ah, okay.
Sí, soy bien argumentado.
Yo comulgo absolutamente. Uh-huh. Yo creo que tenemos un empresariado vergonzoso. O sea, abiertamente. Lo de los cuadernos que aparecen ahora con las empresas más importantes, no es un fenómeno que haya aparecido con el gobierno de Cristina, esto a carterización de un Estado omnipotente y donde se juegan como se juega, generó un empresariado con muy, muy poca capacidad competitiva. Dentro, yo creo que, a ver, en las facetas de decadencia de la Argentina, el empresariado tiene un rol muy importante. También la falsa dirigencia, mucha de la falsa dirigencia sindical, o sea, reivindico absolutamente los sindicatos. O sea, yo creo que...
Sí, sí, ahora, separás la pelea sindical.
Pero separo algún tipo de burocracia sindical que hace, concretamente, qué sé yo, pues, con nombre y apellido, no, reivindico la UTA, no reivindico a los boyanos, por decir una cuestión. Creo que son los factores... que se combinan en una sociedad que no al azar está como está. O sea, que nosotros estemos en la situación que se encuentra Argentina, hay un montón de factores que tuvieron que existir para que esto ocurra. Y creo que el empresariado en ese sentido ha contribuido mucho.
Y a la vez es víctima también.
¿Cómo?
Y a la vez es víctima.
Como todo, o sea, a la larga se le devuelve en contra, claro. ¿No? O sea, se ha generado un sistema muy permisivo que a la larga se vuelve en contra. También soy enemigo de las generalizaciones, o sea...
Pero de algo tenemos que hablar.
No, pero llegamos? No, pero porque casualmente, mira, justo vos actuás en un teatro que pertenece a...
Carlos Rottenberg.
Y el otro día en el Congreso se le hizo un homenaje a Carlos Rottenberg. Bueno, lo reivindico como un ejemplo de empresario que apostó, que trabaja, que es un ejemplo y que jerarquiza la profesión.
Bueno, el teatro es de Carlos, es verdad. Yo estoy producido por Lino Patalano, que para mí es el último romántico de los empresarios también.
Lo conozco porque Andrea trabaja con él, con Ricardo Darín, por lo cual...
Tu mujer Andrea Pietra, gran actriz. Y Lino es un audaz y un romántico y hace todo de corazón.
Absolutamente. Sí. Y tiene muy buen champán.
Sí, siempre tiene uno cerca. Siempre. A veces habría que sacarle, pero siempre tiene uno cerca. Bueno, y a vos te gusta la música, obviamente. No solo sos un empresario. Mirá, vos no te acordás. Era el año 95-96. Yo trabajaba en Rock and Pop de productor de Nahuel Suárez y Nacho Boano.
¿Ah?
Y vos hacías un programa los sábados a la mañana ahí.
Sí.
Yo estaba con Nahuel antes me acuerdo que venías con tus discos y se los dabas al operador. Y yo decía, este tipo es el dueño de la radio.
Sí, sí,
despierto
sí.
Un sábado a las 9 de la mañana para,
el, o más elige temprano, los discos, se
elige
los
temas, pone lo... A este le gusta esto.
No, obviamente, a ver.
Es un empresario, pero le gusta.
Yo tengo y tuve la suerte de trabajar en lo que me gusta. La ajá. Música, me, sin ser músico, sí, pues nunca, o sea, vos llegás muchas veces a producción, pero desde ser músico frustrado.
¿No sabes tocar nada?
Ni cante, desafino en la ducha, más ajá. O menos. Pero sí, cuando empecé era DJ, DJ OK.
Muy bueno.
Y cuando. Y en los, de las pocas cuestiones de mis activos más interesantes en mi inventario es mi colección de discos, que de los años 60 a los 80 fueron de vinilo, después de cuando aparece el CD es de CD, de lo cual,
ajá.
Y a veces cuando veo todo lo que ocupa en mi
casa, todo
acumulado,
eso.
Sí, lo sí. Sigo teniendo en las colecciones, tengo más de 4.000 vinilos, pero cuando veo lo que ocupa de espacio y lo podría tener en la computadora, digo... La verdad que a veces me siento medio sí. Ridículo.
¿Y qué haces con eso?
No, lo sigo teniendo. Lo sigo teniendo, sigo gozando de mirar una buena tapa, sigo escuchando de ese sonido, inclusive de algunos en épocas de crisis en la Argentina, cuando la pasta tenía ese fondo de huevo frito atrás mezclado, uh-huh. Que era como un instrumento, sigo teniendo muchos de esos discos. Y tengo las dos colecciones que son como complementarias, porque el vinilo entró en decadencia con el CD, ahora tuvo una reactivación.
Ahora tuvo. Es un lujo tener un vinilo.
Es,
ser, ¿no?
Es sí. Algo vintage. Sí.
Pero mantuve las dos y sigo siendo un consumidor, pese a que bajo música.
De, Spotify todo.
Todo. Absolutamente, ajá. Pero sigo gustándome tener... Sigo, es más, hasta por una cuestión de continuidad, de tener... Bueno, si tengo toda discografía de Radiohead, bueno, salió disco, sí. No voy a dejar de justo tener el que
claro.
Salió ahora.
Ajá.
Entonces
casi
sigo enganchado
no, sí, sigo, claro.
En esa historia.
Estamos con Daniel Greenback. ¿Y a dónde compras el CD físicamente? ¿Hay todavía?
Sí, tengo muy buena relación con distribuidora Belgrano,
ajá.
En los cuales, como yo sigo, yo produje música infantil, un disco que se llama Piojos y Piojitos.
Sí, uh-huh. Claro.
Histórico. Hace muchos años que era con el jardín de que iba mi hijo. Jardín de la Gina.
Sí. Sí, sí, claro.
Ah, bueno.
Y ahí estaba Fito Páez cantando El Oso.
Exactamente. El que canta antes de la introducción del Oso es mi hijo.
Mirá.
Quien le cantaba yo esa canción.
Es un pibe enorme, me imagino.
Sí, tiene 33 años. Es más, no la canta más.
Claro,
haceme un poquito, sí, le digo, claro, haceme un poquito.
Sí. Pero. Y bueno, entonces, como se sigue vendiendo, siempre hago un canje de que tengo un stock que me deben y me retiro discos.
Muy bueno.
Es la rentabilidad que me deja ese disco.
Incluso como hace sí, el negocio ahí,
es
hace
espectacular.
Pero. Y sigue vigente, el disco debe tener, no sé, como si mi hijo tiene, debe tener como 25 años ya, pero bueno, sigue vigente.
Salió una segunda versión después, ¿no?
Sí, pero yo no la produje. Yo produje ese. Es más, un poco siempre tuve propuesta de hacerlo, pero siempre nunca sentí que iba a igualar la producción de ese primer disco y me retiré con gloria, digamos.
Ojo, sí, ojito, buenísimo. ¿Había una versión de un tema de Billy Bond también ahí o no?
No, había de Los Twists, que la cantaba Fabi Cantilo, Hula Hula.
Ah, qué Billy Bond no estaba... Salgan al Sol, ¿no?
No,
no.
70 biblioratos, nada
más. Esa,
no estaba de Billy Bond.
Tontos, me dicen.
No. En Piojos
pero
y
era
Piojitos
Salgan al Sol.
Uno, podría sí. Ser en otro Piojos y Piojitos. O puede ser que una maestra le dijera en un exabruto a sus alumnos. Tontos, cállense que están grabando.
Puede
pero
ser,
no, pero no.
Puede ser. Bueno, Daniel Greenback nos trajo su playlist, su lista de canciones. Quiero escucharla toda y quiero escuchar
sí, quiero
una
decir
anécdota
que fue,
importante
pero
para ti.
No, pero quiero decir que fue sí. Con un condicionante de producción que dijo, mandame una lista, que no fue con la libertad que vos la haces.
Ajá.
De tu gusto.
Ajá.
Si fuera por mi gusto personal, hubiera elegido otros temas.
Fuerte.
Pero
también, después no decís
sea
tu lado.
Disparador.
Claro.
Por ejemplo, que sea, no hay nada de Led Zeppelin.
Ajá.
Y Led Zeppelin es una de mis cinco bandas favoritas.
¿Y trajiste a Page y Plant? Vinieron a la
Page
Argentina.
Y Plant, sí, pero...
¿Lo trajiste vos?
Sí, lo traje yo. Sí. Ferro, un recital extraordinario.
Me acuerdo, fui a Black Crowes de Soporte.
Black Crowes de Soporte.
Y ellos, los Autos Locos.
Sí, y ellos venían con el grupo de los marroquíes. Habían,
no,
un disco, habían hecho un disco extraordinario. Pero Zeppelin... es más, bueno, lo vamos contando.
¿La producción te censuró Zeppelin?
¿Eh?
¿O vos te censuraste
solo? No, le pidió no, temas que tenga anécdota.
Condicionalmente, a ver, por edad no llegaba.
Ajá.
Después, una vez se reunían para un homenaje a la Warner, que era su sello discográfico, y Y viajé especialmente para verlos. Yo vuelvo a repetir, gozo y viajo para ver shows, me gusta la música. Y viajé a Nueva York, especialmente al Madison Square Garden, era un evento de los mejores 25 años, o no me acuerdo qué aniversario era, de la Warner. Y estaba esperando, eran tres temas de cada uno. Y esperando
tres temas de Zeppelin.
Había un montón de grupos.
Sí.
Y Page no estaba en un buen momento. Y viajé hasta allá y cuando le pifió, porque le pifió literal, en el solo de Escalera al Cielo, le pifió, digo, me quise cortar, por favor. Bueno, es más, habíamos comprado los derechos en ese entonces para la transmisión de radio de Rock and Pop, por lo cual podía hacer una presentación, pero aproveché para ir, tenía buena entrada, y cuando vi eso, bueno, fue una gran decepción. Por suerte después... volvió Page bien y pudieron armar ese dúo con Plan y salieron de gira.
Casi como Zeppelin, eran ellos dos.
Pero no hacían Zeppelin, hacían algunas cosas de Zeppelin, algunas, pero no Zeppelin, ¿no?
¿Y te volvías cholulo de los artistas o sabías mantener la distancia?
No, la verdad que nunca fui cholulo, tuve por timidez. Es más, las pocas veces que tuve alguna tentación de cholulismo me reprimí.
¿Con quiénes?
A ver, por ejemplo, había un lugar en Nueva York que se llama Carnegie, que no está más, que comía, a mí me gusta mucho el pastrón. Tiene el mejor pastrón del mundo, junto con Katz, son dos lugares en Nueva York emblemáticos.
¿Cerró hace poquito?
Sí, cerró, Carnegie, no está más. De hecho, la última vez fui a Katz. Katz es donde se hizo Frankie and Johnny.
Cuando Harry conoció a Sally.
En Carnegie es donde hace Woody Allen, Broadway, Danny Rose. Empiezan los representantes sentados en esas mesas largas donde vos te sentás al lado de otra persona. Me tocó al lado sentarme de Mohamed Ali, Cassius Clay.
Mirá.
Que para mí es no solo por lo que representó deportivamente, sino por su no haber ido a la guerra, en la pelea. El documental este que refleja también la pelea de su vuelta con Foreman, el corazón que tenía Clay, como Mohamed Ali, impresionante. Fue una de las veces, y al lado, y él ya tenía el mal de Parkinson, y yo lo veía, 10 veces me reprimí, pero cuando lo veía que se sentía tan incómodo, que ahí te daba unos sándwiches muy grandes con el tembleque que tenía en la mano, decía, ¿qué le voy a hinchar las pelotas? O sea, me pongo en la posición de él y fueron de algunas de cholulismo que podía tener. Y por ahí el cholulismo se me dio más por, o habría sido más por el lado deportivo, porque sí soy un futbolista frustrado.
Ah, mira.
Así como te digo, no músico, sí soy un futbolista frustrado.
¿Jugás bien o más o menos?
No, era el gordito del arco, pero eso no quiere decir que no te haya
dado quería jugar igual.
De ser el 9,
sí, claro.
Con el enganche, pero...
Quería ser Bochini y no llegaste a ser ni...
No nombremos a nadie. Exacto.
Pero nos imaginamos un par. Bueno, arrancamos con la playlist de Daniel Greenbaum, que nos trajo estas canciones. Guns N' Roses. De todo tenemos para decir. Va, vos, sí, me imagino.
Todo.
¿Te acordás?
Una de las últimas.
Quemaron una bandera argentina, decía todo eso.
Ahí estaba la historia del 92, diciembre del 92, cuando lo traigo y estaba ese mito. Estamos hablando de un periodo que no existían las redes, pero esto es importante, donde los mitos eran más fácil de instalarse que hoy, con una desmentida por Twitch, lo desmentís, ¿no?
Sí.
Entonces había dos mitos. Había uno que decía que Axl Rose, los argentinos que estamos tan predispuestos a creer que somos el eje del mundo, quemaba en los shows banderas argentinas, era uno el primero, y el segundo que había declarado que las botas que iba a usar en Argentina las iba a quemar. Como si el tipo tuviera una obsesión con Argentina.
Tal vez ni sabían que existíamos ellos, ¿no?
Sí.
¿Y dónde salían esos mitos?
¿Qué sé yo?
No sabía.
Viste la psicología del rumor, que no sabes cómo es el disparador, pero que como que era bien común. Y en ese momento el rumor era como... Guns N' Roses era una banda que en ese entonces yo tenía rock and pop, era emblemática. Para mí una banda de rock and roll extraordinaria. Los primeros discos son extraordinarios.
Y atravesó las fronteras del rock también, ¿no?
Sí.
Con las baladas.
Sí, las baladas.
Con la imagen de ellos.
November Rain. Era una banda de rock and roll realmente en serio. Axel muy controvertido en su momento, con sus delays con los comienzos de los shows, pero se había instalado muy fuertemente esto de que iban acá, esto, que iba a quemar banderas argentinas, las botas, todo eso. La cuestión es que, estaba hablando de diciembre del 92, en la puerta de ese entonces, hoy Four Seasons, en esa época Hyatt, ahí en Posadas, se juntaron grupos antagónicos, grupos muy nacionalistas, excombatientes de Malvinas, saltó, y por el otro lado estaban los fans. Un clima que salí mil
difícil.
Veces a aplacar los ánimos mil veces, porque era una locura, y aparte era una locura absolutamente...
Partía de una mentira.
Mentira. Es más, hay una anécdota muy horrorosa de un padre que no deja ir a la hija, que la hija se suicida en la zona sur, creo que era en Temperley. Y mucha gente por temor no fue al show. Eso fue en diciembre del 92 y en ese entonces teníamos los derechos de televisación, empezamos a televisarlo y empezamos con 30 puntos de rating. En ese entonces los ratings eran más altos que ahora. Y en la medida que no había conflicto, que era un recital únicamente de rock, fue descendiendo ese rating, pero estableció como un rating de 18 puntos que para un recital era mucho. Uh-huh. Entonces yo tenía claro que había un montón de gente que no había asistido al show, pero que...
La venta fue buena igual de tickets.
No fue tan buena, no llenó los dos River.
Ajá.
Pero le digo, bueno, tenemos que hablar, volver. No, pero no hay... Bueno, ¿cuándo? Julio terminamos nuestros compromisos. Julio del 93. Justo, bueno, este año daba un número redondo que no me acuerdo, 93, pero 18.
25.
Y entonces combinamos a hacer dos shows. Y en ese entonces el presidente era Carlos Menem. Entonces, un alcahuete de inteligencia quiso ser más papista del Papa que el Papa. Y allanaron el Hyatt. Cerraron la puerta. Yo podía acceder porque, es más, con Rock and Pop tenía... recién andaban los celulares, entonces pues, tenía como un móvil directo desde la habitación de Axl Rose mientras la llenaban y salíamos al aire. Estábamos con Mario Pergolini en ese entonces. Y obviamente no encontraron nada.
¿Pero qué buscaban?
Buscaban
una bandera argentina rota.
Merca, buscarían. Sí. No, iban por el lado del tóxico María, ¿no? Entonces,
no consumía nada, Axl.
Yo digo, mira, al jefe del operativo le comento, mira, está claro que... Vamos a suponer lo peor, que vos encontrás algo, yo no lo sabía si tenían o no, la verdad que no lo sabía. Le digo, en estos momentos está entrando la gente al estadio de River, y si vos querés hacer esto, lo hubieras hecho cuando estaba en el estadio, porque si hoy encontrás lo tenés que detener, y acá podemos tener un desastre de consecuencias impensadas. Entonces me dice, no, ¿cómo que está entrando gente? Sí, ya a las 5 dábamos puerta, eran las 6:30, digo, sí está entrando gente. Digo, yo calculo que en este momento debemos tener 18.000 personas adentro, el jefe del operativo policial. Uh-huh. Entonces dice, a ver, déjame que modulo con el estadio, con el jefe del operativo, su comisario Capucho, ¿no? Con el que sea. Entonces modula y dice, acá me están diciendo que hay 18.000 personas dentro del estadio. Y entonces el oficial de otro lado dice, no, hay 18. Hay 35.000 y encima están mis hijos, o sea que no hay ninguna cagada. Y ahí se levantó el operativo. Por suerte no encontraron nada y terminó el operativo. Es más, ahí en un momento encuentran una bolsa blanca de vitaminas reales, homeopáticas, que tomaba Axl. Yo me recagué las patas. Y por suerte eran lo prueban, no pueden hacer nada, y siguió la gira.
Qué miedo.
Wow, historia.
No nos va a alcanzar, ya te digo, el tiempo no nos va a alcanzar para toda la lista, pero vamos. Empezamos con Guns N' Roses, seguimos con una banda muy particular, que acá la rompían siempre, los Ramones.
Sí.
Obras Sanitarias.
Sí, que tuve la suerte desde el primer Obras, que fue en el año 87, en febrero, hasta el último recital de despedida en la cancha de River 93.
Mirá, no me acuerdo. Mucho lío con la policía también, los Ramones, siempre.
Los Ramones siempre era...
¿Por qué?
Primero que eran punk.
El punk, ¿no?
El punk era... Pero el primer Obras era muy caótico. Todo.
¿Era el público, pero era la policía que también los buscaba o no?
Era un cóctel.
¿Dónde
empezaban? Yo te puedo decir el resultado. ¿Cuáles eran los componentes de ese resultado? Es más, me acuerdo de una promoción que en el último River, que quiso hacer un sponsor, inocentemente, que llevando tantas chapitas en una gaseosa, en la calle Florida y Corrientes, ligaban unas entradas gratis. Voló el... Pero aparte, hay muchos grupos en los cuales tienen como una relación muy amorosa con el público argentino. Algunos sí, algunos no. Los Ramones, absolutamente. Amor. Jugaban de local acá, o sea...
No le iba tan bien en el resto del mundo, ¿no?
En ningún lado llegaron a ser cancha de fútbol. De hecho, fue un show con Dieter Tote Hansen y con Iggy Pop de soporte, pero lo de River superó... Me acuerdo que vino Eddie Vedder como fan, estaba...
Me acuerdo. Pero pará, Iggy Pop, soporte de ellos.
Sí, soporte y en River. Lo que pasa es que tampoco Iggy hacía estadios. O sea, el hecho... Y se estaban despidiendo. O sea, el hecho de que... Si bien era lógico que era un fenómeno absolutamente de neoyorquino y que terminara en Nueva York, Buenos Aires era la ciudad de más convocatoria de ellos en el mundo. Y eso fue un evento mundial. Uh-huh. Y... Entonces, muchos quisieron participar porque obviamente los Ramones merecían el respeto de todos. O sea, una banda extraordinaria. Y aparte, acá hizo escuela.
Sí, por supuesto. O sea, Ataque 77 como emblema y un montón de bandas más, ¿no?
Sí, yo tuve la suerte, bueno, lo pude producir todo. En total, en la Argentina solo hice 27 shows de Ramones durante todo. O sea, 27 shows. Desde las horas.
¿Esto significa que eran fáciles en el trato?
Digamos.
Fácil que, no existió nunca nadie, ¿no?
Fácil, pero eran como un ida y vuelta, como un 360. Yo lo tenía como alta rotación en ese entonces en la Rock and Pop, pero no era una rotación forzada, hacía el sonido, yo creo en los sonidos de las radios, y hacía el sonido de la Rock and Pop. Entonces no forzaba la rotación poniendo muchos Ramones y aparte... yo soy un enfermo de tantos temas por horas, todos los temas de Ramones duran 2 minutos y medio.
Claro.
Con los
cuales te podía clavar 10. Te la facilita.
Me echarías a la mierda ahora.
Te rajarías. Y no existía Spotify.
Ok, es cierto. Bien, los Ramones, nos apuramos con la lista que nos trajo Daniel Greenback. Mirá cómo cambiamos rotundamente.
Me encanta la mezcla.
Mercedes Sosa, Charly García, Milton Nascimento. El tema de Charlie, Inconsciente Colectivo.
Esto en realidad, cuando me dijeron, es por dos artistas en los cuales me enorgullezco mucho haber podido trabajar con ellos, haber producido, que son Charlie y Mercedes. Y justo el tema me parece un tema extraordinario del primer álbum solista de Charlie. Y Mercedes, que yo la había traído después del exilio, la verdad que se había comportado muy bien conmigo porque honró la palabra. La última vez que iba a actuar nos pusieron una bomba o una amenaza de bomba y Mercedes me dijo, bueno, algún día cuando vuelva a la Argentina, en ese entonces en la dictadura no se sabía cuándo, voy a volver y lo voy a hacer con vos. Justo estaban hablando ustedes de tango anteriormente, ¿verdad? Y el último show lo hacíamos con Rodolfo Mederos, con el bandoneón, que de hecho después participa en la grabación con Los Mareados. Con un tango que a mí me encanta. Sí. Y con Charly, ella tenía mucha afinidad, empieza cuando ella se radica en España y empieza a recibir información no solo del folclórico, se habla de la cabeza. Yo me acuerdo, la iba a visitar y me hablaba de Stevie Wonder, La Vida Secreta de las Plantas. Digo, Mercedes,
¿qué te pasó?
¿Cómo fue? Y bueno, se dio que quería grabar esto.
¿Vos eras un pibe, Daniel, ahí? ¿Eh? ¿Vos eras un pibe ahí?
¿A qué llamas un pibe?
No sé, tenías 30.
Y esto es el año...
83, por ahí.
Sí, 83. Cuando volvió la democracia. Sí, hace... Sí, era más joven que ahora, podríamos decir.
Bueno, está bien, no es poco.
Sí, pero era joven, sí. Y Milton, ella también había grabado, quería grabar María. Uh-huh. Y querían hacer algo juntos. Y fuimos a una primera grabación... en San Pablo, en un estudio que se llama El Dorado. Lamentablemente, cuando estamos por grabar, Charlie se entera que fallece su hijo. Entonces suspendimos, cancelamos, volvimos y después se realizó. Pero este tema finalmente lo pude... La verdad que me enorgullezco haber juntado a esos dos monstruos, más Milton Nascimento, haciendo un tema extraordinario. Bueno, cuando me dijeron algo que te sientas fuerte en tu historia, me parece que muy fuerte.
Bien. Daniel Greenbank, aquí en Metro y Medio. Quiero que hablemos también porque organizaste, no sé, decenas de shows en estadios aquí en Argentina y estamos viviendo una semana tremenda con respecto a la organización. No pudieron organizar la final de la Copa Libertadores. Entonces quiero que me cuentes cómo es organizar un espectáculo enorme.
Pero mira que esto surge con el quilombo que tuvieron al Boys y Atlanta.
Ya lo sé.
Sí,
ya
esto
lo
nace
sé.
Ahí.
Atlanta no hizo nada ahí, ¿eh? Atlanta no hizo nada. Bueno, solo ganó, hizo tres goles. Que no es, bueno, eso pudo haber llamado la atención que Atlanta ganó tres goles. Bueno, quiero que nos cuentes eso después. ¿Cómo es organizar un show?
Dale.
¿Cómo
de cero, con la de seguridad? Cero. De desde cero. El primer llamado.
Eso. Y aquí estamos con Daniel Greenbank y con Nirvana, que nos acompaña a las 7 menos 10 de la tarde. Antes de hablar de Nirvana, quiero que hablemos de cómo se organiza un show. Vivimos un sábado, un fin de semana espantoso en Argentina, sí, con respecto a la organización, la seguridad. Vos hacías shows en River, hiciste un montón.
Sí, yo tengo la política de hace varios años, a raíz de los problemas de la barra, de no trabajar en estadios de fútbol que pertenezcan a clubes.
¿Por qué?
Porque las barras se han apoderado con un poder infinito, cada vez mayor que lo que tenían anteriormente, y no, son inevitables la negociación con ella. No puedo garantizar la seguridad, no la puedo garantizar bajo ningún punto de vista. No puedo garantizar la calle por la seguridad. Cuando te meten gente también, o por ejemplo, se da el absurdo de recitales donde no se puede vender cerveza y la barra te vende cerveza. Pasó en la cancha de Vélez hace un recital de un grupo nacional hace poco. En La Plata tengo, como pertenece al gobierno, no tengo las barras. Este problema de las barras que fue creciendo y que tiene un poco, yendo a lo que estábamos hablando del sábado pasado, para mí es de una ingenuidad absoluta. Cuando se detecta o se encuentra estas 300 entradas legales, más las falsificadas, más los 7 millones, pensar que deteniendo a dos personas líderes de la banda o de la barra y de la asociación ilícita mafiosa, que son todas estas barras, se iba a terminar el problema. Entonces tendría que haber seguido haciendo inteligencia la policía para por lo menos ver hasta dónde llegaba y tener claro que estas dos, que no terminaba con dos, que eran 200 o 300 uh-huh. personas las cuales tenía que tener bajo control para evitar esa conglomeración de gente que igual tendría que tener un pulmón sabiendo que ese iba a ser recorrido, que no se respetó. Pero esto entra dentro de una ingenuidad que viene desde la irresponsabilidad del presidente hablando de que podían ir los visitantes porque no iban los visitantes, o de quien maneja la seguridad a nivel nacional, Burrich, hablando de que la gente pues, está bien que se arme. O sea, uh-huh. hay como algunas
sí,
cuestiones...
Sí, citó como un caso menor el River Boca también. Vamos a armar un G20, como no vamos a
sí,
armar un
Boca River. Sí, o mismo la Reta cuando sale a aclarar, bueno, nos equivocamos, como la seguridad como sea un hecho menor. Algún día van a decir, salir a decir, uy, nos equivocamos, nos dimos cuenta que con 9.300 pesos de salario mínimo, de jubilación mínimo, la gente, los ancianos no pueden vivir. No nos dimos cuenta. Salen como una ingenuidad de hechos que son absolutamente visibles para el ciudadano común, que es sorprendente. Entonces, acá se cometieron por omisión, por desconocimiento, por ingenuidad, por lo que quieras, una serie de errores que finalizaron ahí. Pero también hubo, recién lo hablábamos, el jueves anterior, cuando se hace ese entrenamiento.
La práctica, puertas abiertas en la Boca.
Fue una inconsciencia absoluta, no pasó nada porque se alineó los planetas para que no pase nada en ese momento, porque no estuvo previsto ningún operativo de seguridad para poder albergar la cantidad de gente. Y esto entra dentro de una inconsciencia de lo mal que funciona la seguridad. Fundamentalmente, cuando vos haces mal seguridad preventiva, inevitablemente terminás en seguridad represiva. Normalmente cuando haces buena seguridad preventiva,
No hace falta.
Es mucho más probable que no tengas que llegar a
hagas esas familias que estaban tratando de entrar gratis.
Exactamente. Y aparte, después, terminado, no es solo ese error. El error es, está la gente dentro del estadio, todos los que quedaron afuera, esperando que salga la gente.
Para robarle las entradas,
que ocurrió en River, robar y romper autos. Ahora, si es desidia o suena liberada, no me consta, no puedo decir. Pero lo que sí digo es que se actuó con una inconsciencia absoluta. Y hay una, cuando quieren comparar el hecho del 2015, que también fue muy, muy grave de algún aspecto, Hay una diferencia importante. La seguridad en la calle es responsabilidad de las fuerzas públicas. Yo como privado no puedo hacer seguridad en la calle. En la cancha de Boca, lo que ocurrió dentro de la cancha de Boca,
eso
yo
sí,
como
Boca, club, es responsable.
Boca tiene responsabilidad. Esto es, no es. Ahora, yo desconozco todo lo que pasó, o sé que pasan muchas cosas dentro del club de River, donde la responsabilidad es de River. Y también, obviamente, esas 300 entradas que había a la venta, más los 7 millones, salieron de entradas genuinas, que evidentemente la tiquetera de River, la maneja River, por lo cual...
Pero para escuchar esto y pensar esto, nos tenemos que sacar las camisetas, no tenemos que pensar que es una chicana deportiva, que vos estás hablando o a favor de River o a favor de Boca.
Absolutamente.
No estamos hablando con los hechos.
No, estoy hablando con mucha tristeza de lo que pasa en el país. Sí. O sea, a mí me encantaría que fuera absolutamente distinto, pero... Y realmente... Después, trabaja tan mal que se desvaloriza la palabra seguridad. La palabra necesitamos como sociedad, y que tenemos una convivencia, reglas para la convivencia. No hay manera que una sociedad funcione sin algunos parámetros de convivencia. Ahora, cuando se desvaloriza tanto las instituciones, como en este caso las fuerzas públicas, la seguridad, todo eso, obviamente entramos en terrenos de nadie. Ahora, es importante la seguridad bajo y con el límite de la ley, para eso existe la ley, pero que funcione. Y la verdad, hemos demostrado que dentro de los fracasos que ha tenido este gobierno y dentro de las premisas que tenían que se iba a modificar, la seguridad es otra de las falencias que han tenido.
Daniel Greenbank con nosotros mientras escuchamos a Nirvana. La playlist se nos fue por cualquier lado, pero quiero que me cuentes algo de Nirvana, de aquella noche en Vélez.
Dos cosas te cuento, Nirvana.
Sí.
Eran los 90, rock and pop. Yo tenía como un par de años, me había salido la 95, la Z95,
sí,
con el break
time.
Sí, exacto. Este mismo dial, exactamente. Y yo necesitaba, artísticamente sentía, yo en general las radios siempre le di mucha bola a la parte musical y la construcción de un sonido en un momento. Y lo que viene del movimiento grunge de toda la costa, con Nirvana, con
Pearl Jam,
Soundgarden, con el Stone Temple Pilots, por más que viene de San Diego, me da un aire en un callejón. Normalmente, como anteriormente dije, los sonidos de la radio, me dio como un aire artístico muy muy fuerte a esa rock and pop, le dio como un refresque muy importante. Y con Nirvana, cuando lo traje, con todas las expectativas, yo lo vi varias veces a Nirvana en vivo, y la verdad que nunca lo vi en un muy buen show.
Mirá.
Por motivos éticos. Pero acá particularmente ellos habían impuesto un grupo soporte que se llamaba un grupo de mujeres, Calamity Jane. Y quizás quisieron hacer la cuota feminista que se está proponiendo ahora.
Entonces, fueron pioneros en eso.
Fueron pioneros en ese sentido. Pero sonaba muy malo, por lo menos a la gente no le gustaba. Y la cuestión es que...
Es cruel el público también, ¿no? Báncatela.
Sí,
fuiste a ver otra banda.
Más bien.
Respeta al artista que está en el escenario.
La ansiedad.
Entra dentro de los mismos fenómenos, problemas culturales que estamos hablando, que dijimos con la seguridad
anteriormente. Báncatela. No, fuiste a ver otra banda. Báncatela.
Sí, porque el problema de la cultura... No lo has escuchado, si viniste a ver a mi banda. Pero se calienta, con razón en ese sentido, por la agresión, Kurt Cobain. Y estuvo todo el tiempo con el riff que empezó y no lo tocó. Y amagaba, la gente gritaba y los dejaba todos pagando y iba con otro tema.
Qué malo, ¿no?
Pero se vengó dentro de sus actitudes. Y también lo que pasó con el soporte, y una vez más, en general, si vas a un festival o vas a no te gusta un artista,
anda a comerte un pancho.
Anda a
comerte
un pancho, va a venir. Sí. Es así. Pero entra dentro de la misma cultura que hablábamos
de la tolerancia.
Y ahí somos nosotros, ahí no son los servicios.
No, por supuesto. Bueno, Daniel, nos quedan afuera 3.000 canciones para escuchar. ¿Venís ya antes de fin de año? No, pero el año que viene venís, en el 19.
Tranquilo. Ajá. Muy gustoso de estar acá.
Cerramos con Bowie, ¿está bien? Habíamos dicho Arctic Monkeys, fuera de aire.
Arctic Monkeys, que viene en Lollapalooza.
Ajá.
Viene Arctic Monkeys, que cuando me dijeron de decidir, era una banda que a mí particularmente me gusta mucho.
Sí.
El cantante me parece extraordinario, tanto con Arctic Monkeys como la Shadow Puppet. Las dos cosas que tiene me parecen brillantes. Lo traje la primera vez cuando tenía otra radio, Kabul, donde fue un sonido bastante importante Arctic Monkeys. Y que hoy vengan de headliner de Lollapalooza demuestra el crecimiento que ha tenido esta banda. manera espectacular.
Daniel Greenbaum pasó por aquí por Metro y Medio.
Metro y Medio. Hasta las 20 horas. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? This tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Say tomorrow day, crawling back to you. Never thought of calling when you like you, 'cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for surrounding you. Now I thought it through, crawling back to you. So have you got the good? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same as I. If you wanted to, crawling back to you, never thought.